Hola, soy Edwin Castro y estoy feliz que nos acompañes hoy. Cada semana preparamos un mensaje nuevo para ti que te permitirá responder bíblicamente a la vida. Síguenos en las redes sociales @presenciaviva y visita nuestra página web presenciaviva.com. Es mi oración que este mensaje bendiga tu vida y te dé herramientas para crecer en tu relación con Dios. Bueno, quiero que me acompañe a la palabra de Dios. Vamos a empezar la enseñanza de este día. Si acaso usted nos está visitando o se está uniendo a esta familia de la fe, estamos en medio de una serie que hemos denominado Conociendo a Dios. Y el elemento fundamental que hemos venido utilizando como una herramienta para conocer a Dios es el temor de Dios. En las semanas anteriores explicamos lo que es el temor de Dios. No es simplemente tenerle pánico, miedo o terror a Dios, pero es tener de una manera constante la conciencia de los mandatos de Dios, de los estatutos de Dios, de la presencia de Dios en nuestro diario vivir, en la toma de nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. En esencia es tener conciencia de que Él está en todo lugar, sus ojos están sobre nosotros, no como una vista de aquel que me va a derribar, a derrotar, que me va a aplastar, sino por el contrario, como un Dios que todo lo ve, que todo lo cuida, que todo lo protege. La semana pasada, de manera especial, si acaso usted no pudo asistir, si acaso no ha visto la enseñanza, quiero motivarle por favor a que vaya al canal de YouTube y la vea. Dentro de muchas cosas traté de contestar una pregunta, y es si la frase que tradicionalmente hemos escuchado, que Dios ama al pecador pero odia al pecado, tiene fundamento bíblico. Y si es verdadero que simplemente nosotros, sin importar la manera como vivamos, pues Dios nos ama y está con nosotros. Así que no fue una respuesta simplemente de una posición mía, sino que traté de traerle todo el sustento bíblico para que tengamos claridad en dónde está el depósito del amor de Dios, o mejor lo pudiera decir, el objeto del amor de Dios. Y la palabra fundamental que insistimos en ese día fue el arrepentimiento. Aquellos que nos hemos arrepentido, aquellos que hemos pedido perdón, que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ese amor de Dios se hace evidente para nosotros. Así que quiero invitarle a que visite por favor el canal, a que vea las enseñanzas, porque sé que creo que Dios les va a hablar. ¿Hay alguien que ha venido escuchando la voz de Dios en medio de esta serie? Yo lo he venido escuchando de una manera muy especial. Muy bien. Vamos a la palabra de Dios, al Salmo 25, 12 al 14, dos versos que simplemente leyendo de manera rápida ya vamos a encontrar un montón de beneficios, y es lo que voy a tratar de compartir con ustedes el día de hoy. ¿Qué beneficios existe en temer a Dios? Quiero que alguien me ayude a repetir una frase sencilla, pero si acaso, si hay algo que yo deseo y le pido al Espíritu Santo que usted se lleve de este lugar al salir, es una conclusión sencilla pero muy profunda. Y déjeme darle un ejemplo antes de darle esa frase. Aquellos que no me conocen de hace mucho tiempo, he venido en un proceso en el que mi esposa de manera especial me ha ayudado mucho de bajar de peso. Ya estamos llegando como a unas 130 libras que en algún lugar he dejado. ¿Quién pesa acá 130 libras? Levántese un momentico, alguien que me ayude. Levántese a alguien por allí. Usted no pesa 130 libras. Si usted pesa... ¡Ay, Dios mío! Padre, perdona a los mentirosos porque no heredarán el reino. Vale, imagínate. Yo te cargaba a ti encima mío. 130 libras. Gracias. Solo quería tener una idea porque nunca lo había hecho. El punto es el siguiente, el punto es que en todo este proceso ha habido esfuerzo. Me tuve que divorciar de una amante que tenía, morenita, todos los días estaba al lado mío, se llamaba Coca-Cola. Y
Terrible. Yo creo que ya estaba en un nivel de adicción con la bebida esa, impresionante. Y fueron muchas cosas, pero el punto es el siguiente. Yo sé que a usted no le ha pasado, pero yo le cuento lo que me ha pasado a mí. En algunos momentos había esa ropa que a uno le gusta. Yo no sé, ese blue jean feo, viejo, pero es que uno, el cariño verdadero. No sé si alguien tiene, ¿verdad? Y que uno dice, uy, es que están tan... Pero había un problema, que usted se los iba a meter y tenía que empezar a interceder. Padre, en el nombre de Jesús, que suban, Señor, yo reprendo, yo... Y llegaba un instante en el que habían como 2 pulgadas acá entre el botón y el ojal. ¿Alguien se relaciona conmigo o solo me pasa a mí? A ver, sean sinceros. Pero entonces, alguno dice amén. Pero entonces, ¿qué sucede? Que uno empieza a tener disciplina, ¿verdad? Empieza a cambiar las cosas, los hábitos, la Coca-Cola, el pan, todo eso que yo no sé quién lo inventó. Y entonces llega un momento que de nuevo uno va y toma esos jeans y de repente... Y cierran. Y ahí, ¿qué dice uno? Vale la pena. ¿Sí? ¿Sí le ha pasado solo a mí? ¿Sí le ha pasado? Entonces, ¿qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que yo anhelo? Que al cerrar esta sesión de este día, usted pueda decir, vale la pena. Vale la pena. Que a pesar de lo difícil, a pesar de las cosas que usted diga no, a pesar de la gente que quizás usted tiene que alejarse y establecer límites, a pesar de las comillas oportunidades que usted deje de pasar, a pesar del deleite que no vaya a tener, a pesar de tantas y tantas cosas, usted pueda tener una convicción clara del espíritu y pueda decir, vale la pena. ¿A qué me refiero? Deseo hablarle de los beneficios de temer a Dios. Deseo que en este día, cuando salgamos de este lugar, tú puedas decir, vale la pena temer a Dios. Mira todo lo que Dios me promete al temerle. Es impresionante, yo no les miento, pero pudiera estar hablando en este día quizás 3, 4 o 5 horas. Yo sé que nadie se va a aguantar eso, pero ¿a dónde voy? Hay tantas bendiciones, beneficios y promesas de Dios para aquellos que le tememos, que estaríamos toda una tarde estudiándolos. ¡Qué emoción les dio! No, estoy impresionado. Menos mal que yo no sufro de depresión, porque si no, amén, gloria a Dios. Todos los dormidos digan amén. ¡Padre Santo! Y siguen cayéndome, ¿no? ¿Intentamos de nuevo? Hasta en el internet los escuché. Mire, ahí usted, despiértese, despiértese. No, aquí no hay dormidos, aquí no hay dormidos. Vamos a la palabra. Salmo 25, 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Y entonces allí viene y empieza todos estos beneficios. Él le instruirá en el camino que debe escoger. Dios instruirá al hombre, a la mujer que teme, en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma. Le voy a explicar qué significa todo esto. Y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen, y les dará a conocer su pacto. Diga conmigo de nuevo, y discúlpeme si le molesto, pero diga conmigo, vale la pena. Vale la pena. En estos 2 versos hay 5 promesas. Le voy a dar, usualmente las enseñanzas, ustedes saben, tienen 3, 4 puntos. El día de hoy voy a tratar de compartir con ustedes 7, pero son muchísimas otras. Así que vamos a la palabra de Dios. Empecemos con el punto número 1. Algo que Dios reserva a aquellos que le tememos, a aquellos que nos hemos arrepentido de una vida pecaminosa, nos sometemos al Señorío de Jesucristo, nos convertimos entonces, a través de recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador, en hijos de Dios. Hay promesas específicas. Primera, instrucción y guía. Si te lo pudiera decir de alguna manera, es como tener un GPS espiritual. Imagínese que usted simplemente, ¿cuál inteligencia artificial ni qué inteligencia artificial? Pero que usted pudiera entrar, Ok, ¿qué, con quién me debo casar? ¿Con Felipe o con Andrés? Y te saque allí todo y el Señor te diga, hija, esto es lo que tienes que hacer. Primero, asegúrate de que sea un hombre que me ame más que te ama a ti. Ah, esto fue premeditado. Mire, eso es lo que Dios hace. A mí me impresiona cuando las personas me dicen, es que yo no escucho a Dios. Hay algo que no ha sucedido. ¿Por qué razón? Porque si vamos a la Biblia, mira por ejemplo lo que dice el Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él, Dios, le instruirá en el camino que debe escoger. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Mire lo que dice Proverbios. Le estoy leyendo bastantes versos. Si acaso voy muy rápido, recuerde que usted puede descargar la aplicación y allí están los bosquejos con los versículos. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se expía la culpa y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. La herramienta fundamental para la buena toma de decisiones es el temor del Señor. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, una de las mayores promesas, y mejor, más que una promesa, es algo que Él declara. Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mira, te lo pongo de esta manera. Es como cuando compras un teléfono, pero ese teléfono tiene que ser activado para que funcione. En el momento en el que tú recibes, y eso solo lo sabes tú, de manera real, sincera, te sometes, te arrepientes y tienes un encuentro personal con Jesús, es como si un plan ilimitado de la telefonía celular del cielo viene sobre tu vida con roaming internacional, con absolutamente de todo, de tal forma que tú puedes entrar constantemente 24/7, hacer descargas de la librería del cielo, bajar las aplicaciones que se necesitan y tener absolutamente todo para el diario vivir. Esa es la realidad. Yo no sé si alguien recuerda, los muchachos ni saben de esto, y menos los que no vivieron en América Latina, pero uno tenía teléfono celular en América Latina y entonces le cobraban a uno cuando llamaba. Entonces la gente sin vergüenza que hacía, le timbraba a uno y para que le saliera el identificador de llamada y apenas uno iba a contestar, colgaban. ¿Para qué? Para que uno llamara. ¿Y por qué te ríes tanto, Jaime? ¿Estoy describiéndote? Entonces, ¿qué hacía la gente? Que simplemente que le saliera el identificador de llamada para que el otro tuviera que llamar y pagara. Este tema de los planes ilimitados es de los Estados Unidos. Aún hay tanta gente que le dice a uno en América Latina, es que no tengo minutos, porque viene con un número de minutos determinado. Cuando llegamos a los Estados Unidos era de esa forma. Yo quiero decirte que cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, tienes un plan ilimitado con el cielo. No hay restricción. No hay restricción. Esta palabra está abierta 24/7 para ti. Está dispuesta. Es más, quiero darte una promesa adicional. No está en el bosquejo, pero esto me lo daba esta mañana Dios para cada uno de nosotros. Mira lo que dice la Biblia en Isaías 30:21. Tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino. Anden en él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Tú, lo que Dios nos está diciendo es, a tu espalda vas a tener un susurro del cielo que te dice, hey, para. Hey, para. Dale, ahora sí. Esa es una garantía para ti y para mí. Esa es una garantía ¿para quién? Para los que temen a Dios. Guía de parte del cielo. Punto número 2, necesito ir avanzando. Salud integral. Qué increíble que hasta nuestro cuerpo, obviamente hasta el físico, es impactado por el temor de Dios. Pero no solamente tu cuerpo físico, estoy hablando de tu mente, estoy hablando de tus emociones. Hasta allá llega el poder de Dios. Mira lo que dice Proverbios 10:27. El temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. Muchos de nosotros seguramente estuvimos en algún instante de nuestra vida en América Latina, la gran mayoría de nosotros quizás venimos de allí, con nuestros padres. Y es impresionante el nivel de asesinatos y de homicidios. Muchachos que pierden su vida a los 15, 16, 17 años por estar metidos en lo que no deben hacer. En el transcurso de mi vida he tenido la oportunidad de interactuar con muchos narcotraficantes, honestamente. Algunos de ellos han tenido un arrepentimiento verdadero. La semana pasada les dije de uno, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Ese no se arrepintió, está en la cárcel. Y para los que quieran escuchar la historia, visite el canal de YouTube. Pero hay algo que encontré en este tipo de personas, y es que es difícil que, si no tienen un encuentro verdadero con Jesús como Señor y Salvador, es difícil que mueran de viejos. Bien difícil. Hace unos, no sé, unos 6-7 meses estábamos en la ciudad de Bogotá y me estaban haciendo unos exámenes en los ojos. Y me decía el doctor: si acaso usted llega a necesitar, usted como es colombiano es sencillo hacerle un trasplante de córnea. Yo le decía: ¿y de dónde la sacan? No, aquí es lo que sobran. Yo le decía: ¿cómo así? ¿A qué se refiere? Me dice: usted no sabe todos los jóvenes que mueren en este país. Yo le puedo, gracioso, es un poco hasta, sonaba raro, ¿verdad? Pero él decía: yo le consigo una córnea de 15 o 16 años. El temor de Dios, cuando no está en tu vida, va a cortar tus días. Dios te preserva, Dios te guarda, Dios te preserva de hacer decisiones, discúlpeme del griego fato, estúpidas. Decisiones tontas. Yo no sé si hay alguien aquí en este lugar que pueda decir: pero ¿cómo fui tan bruto? Yo lo he dicho de mí. Yo lo he dicho de mí. En el pasado, en mi juventud, tomé decisiones que yo sabía lo que la Biblia decía y me iba por encima de eso. By the way, déjeme hacerle un paréntesis. Uno de los mayores beneficios que usted tiene al abrazar una vida bajo el temor de Dios es que deja de temerle al hombre. Ojo, es impresionante. ¿Por qué razón? Porque va a temer más a Dios que al hombre. Y alguien me puede preguntar: ¿pero cómo así? No entiendo eso. Déjeme darle un ejemplo rápido. Año 2000 fui trasladado a los Estados Unidos por una compañía multinacional y el presidente de la compañía tenía un hábito que con el paso del tiempo cesó. ¿Cuál era el hábito? Que él me venía y me decía: dile a los proveedores en China que la carta de crédito ya se abrió. Y yo decía: pero es que no se ha abierto. No importa, dile. No le voy a decir. Dile al cliente que ya la mercancía se despachó, pero es que no se ha despachado. Entonces, tú temes más en determinado momento a tu jefe porque supuestamente él es tu proveedor, cuando tu proveedor es Dios, y permaneces haciendo cosas ilegales a pesar que sabes y el Espíritu Santo te dice: hónrame y yo voy a estar detrás tuyo y te voy a apoyar. Y yo sé, mire, yo sé, ahí está el nivel de aplausos. Ahí no hay mucho, gloria a Dios, ahí no hay mucho nivel de aplausos. No se preocupe, no necesito que aplauda. El punto cuál es que ahí es donde se prueba a quién le temes. No te metas en cosas faltas de integridad porque te lo dice el jefe, porque te lo dice alguien, porque te lo dice el uno o el otro. Teme a Dios y Él te va a preservar. Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mira, vamos por un instante al Salmo 92:12. No sé si lo tienen allí en sus Biblias para que las abran, porque todo esto me lo dio esta mañana Dios en mi tiempo de oración. Quiero decirle que estuve por quedarme en casa. Esta mañana yo le decía al Señor: no quiero ir a predicar, me quiero quedar aquí, esto está demasiado rico. Y yo le decía: Tan solo te pido algo, por favor, que esto que estoy experimentando acá, por favor, hazlo en medio de nosotros en este día. Pero quiero decirte algo, esto no tan solo es porque acá esté un hombre o esté una mujer, no, esto es algo que Dios nos regaló a todos. Y esta mañana el Señor me decía, dile esto a aquellos que aman mi casa, a aquellos que me temen. Mire lo que dice la Biblia. Y si acaso usted ve por allí a alguien con canas o alguien que se le está cayendo el pelo, piénselo, no le diga nada, pero piénselo, eso es para esa persona. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Ojo, aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca y que en Él no hay injusticia. Yo quiero pedirte algo. ¿Sabes qué? Deja de estar ahí acariciando la artritis, deja de estar acariciando cualquier tipo de cosa que te han dicho. Teme a Dios y Él va a rejuvenecer tu vida, tus huesos. Es lo que Él promete. Mire, yo le entiendo, a mí me da la risa ahora que a veces algunos están allí con tras el fantasma de 30, otros después el fantasma del 40. ¿Sabe algo? Yo sé porque este cuerpo aún no ha sido salvo, porque será salvo en el momento en el que Jesús venga y el cuerpo sea transformado, regenerado en un nuevo cuerpo. Sé que estamos en un proceso de decadencia, pero a la vez sé que la palabra de Dios me dice que voy a florecer en la vejez, que tendré fuerza. Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, remontarán, dice la Biblia, se remontarán como las águilas. Yo quiero hablarte de un Dios que es todopoderoso, que aún tiene la potencia, la vigencia y el poder para sanar. Pero entonces el que no teme a Dios no tiene contra qué comparar, porque si hay algo que necesitas hacer en el momento en el que tomas la decisión de empezar a temer a Dios, es leer esta palabra, iglesia. Aquí es donde está tu dictamen médico. No sé si alguien me escuchó. Y con esto, por favor, no estoy entrando en ser quizás un predicador de palabra de fe, de decláralo, decrétalo. No, si tienes que ir al médico, ve. Pero entiende que hay un Dios en los cielos que ha declarado cosas sobre tu vida. Me recuerdo tanto algo que decía Marcos, que va a estar esta semana acá, y me decía un día en casa. Estaba hablando con Fernanda y me doy cuenta de cómo soy incoherente. Yo le decía, ¿por qué? Porque le predico a Zoe. Zoe estaba chiquita, la hijita de él estaba pequeñita. Le predico a Dios, que le predico a Zoe de un Dios que sana ciegos, pero en el momento en el que ella tiene dolor de cabeza, lo primero que hago es darle una pastilla. Y yo, me tengo que arrepentir. Y tengo que decirle a mi hija, ¿sabes qué? Déjame, permíteme orar primero por ti, porque si estoy predicando que hay un Dios que sana a ciegos, un dolor de cabeza no es mucho para Dios. ¿Hay alguien que me escuche en este día? Tengamos coherencia, abracemos lo que Dios nos dice. Punto número 3, y seguramente aquí ya va a subir un poquitico más el aplauso. Dios promete a los que les temen prosperidad y bendiciones materiales. Ahí sí, ¿verdad? Tampoco es que esta iglesia es muy espiritual. Ay, no, a mí que me bendiga el Señor con sabiduría, pero no con plata. En serio. Para extender el reino necesitamos los recursos. Mírale de nuevo lo que dice la Biblia. Salmo 115:13. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto los pequeños como los grandes. Proverbios 22:4. La recompensa de la humildad y del temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Mira que son bien espirituales. Quisiera hacer una pregunta. ¿Hay alguien que quiere riqueza, honor y vida? Teme a Dios. Teme a Dios. Salmos 111:5 dice, ha dado alimento a los que le temen, recordará su pacto para siempre. Jesús nos dijo en Mateo 6:33, Mateo 6 nos viene hablando y recordando y diciendo, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a vestirse? ¿Por qué se preocupan por esas cosas? Y Él llega a una conclusión muy importante que tú y yo necesitamos llevarnos en este día. Jesús dice, más bien, Jesús dice, mejor. Jesús dice, les voy a dar otra opción antes que su preocupación. Jesús dice, en vez de estar enfocándose en la renta, en el alquiler, en la hipoteca, en el transporte, en vez de estarse enfocando en eso, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas, ¿cuáles? Aquellas por las cuales te preocupas, serán añadidas. ¿El problema cuál es? Que la gran mayoría de nosotros estamos enfocados en buscar intensamente las añadiduras. Si se me queda el tiempo, busco el reino. Estoy hablando de otras congregaciones, okay, donde me invitan a predicar, no acá en Presencia Viva. Jesús te dice, este es el orden. Busca mi reino. Busca la justicia. La semana pasada hablamos de la justicia, que es el mayor objeto del amor de Dios. Sobre todas las cosas que encontramos en la Biblia, encontramos que Dios ama la justicia. Busca mi reino, busca la justicia, y todas esas otras cosas yo las voy a añadir. Dios dice que la herencia de los que le temen es abundancia, honor de parte del cielo para ti. Pero necesitamos creerlo. Siento que tenemos lucha en nuestra mente al comprender este tipo de cosas. Claro, porque es que los versículos que nos hemos aprendido y vamos a ver es, la Biblia dice, ayúdate que yo, que Dios te. O si no, la Biblia dice, da el primer paso que Él da Él. Todos esos son comillas, obviamente estoy siendo un poco sarcástico. Son esquemas mentales que han estado precisamente allí gobernándonos y diciéndonos cosas que no nacen en la palabra de Dios. Hoy el Señor nos está diciendo, miren, si hay algo que tienen que buscar es mi temor. Por lo menos 7 cosas les estoy diciendo en este día que Dios nos promete cuando tenemos. Mire, yo le voy a plantear esta pregunta de una vez, me voy a ir hasta el final por un momento. La pregunta es, ¿hay alguien que desee tener el consejo de Dios permanente todos los días? Salud, bendiciones materiales, sabiduría para la toma de las decisiones, experimentar la fidelidad de Dios, su misericordia y tener la protección de Dios todos los días. Temamos a Dios. Pero es que esto no es muy lógico, pero es que el reino no se recibe por la lógica, se recibe en el Espíritu. Si es un niño que está aplaudiendo como en la primera reunión, déjenlo aplaudir porque a veces los niños entienden más. Punto 4. Dios promete sabiduría para las decisiones. ¿Sabes por qué? Porque el temor de Dios te da la capacidad de aplicar la palabra al diario vivir. Dice la Biblia, Proverbios 15:33, el temor del Señor es instrucción de sabiduría y antes de la gloria está la humildad. Salmo 112:1, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Esta semana Dios se encargó de darme palabras de afirmación en un tema específico. Yo creo que fueron como 4 o 5 personas en diferentes momentos y me repetían esta semana, tú eres un hombre sabio. Una persona que admiro mucho, un pastor bien lindo de esta ciudad me decía, yo quiero decirte algo, cuando tú hablas yo me callo para escuchar. Hay sabiduría de Dios en ti. Y no se preocupe que no me estoy levantando, le voy a decir a dónde voy con esto. La realidad es la siguiente. Han sido muchas las reuniones en las que estamos con mi esposa escuchando casos que son muy complejos. Casos que en conocimiento humano tú no puedes ni siquiera abrir la boca. No han sido pocas las veces que mi esposa me ha dicho, amor, en tanto estábamos en la reunión, nos decían lo que nos estaban diciendo, yo estaba diciendo en mi mente, Dios mío, ¿qué va a contestar mi esposo? Hago un paréntesis dentro de este paréntesis. Algún día estaba en Bogotá, estábamos en un viaje misionero en una zona muy pobre, con mucha violencia, y una de las personas que estaba allí era un obrero de construcción. Esos que tiene que trabajar muy temprano en la mañana, muy tarde en la noche, con sus manos muchas veces, no tienen las herramientas que se tienen aquí. Y en un momento me ve las manos y me dice, uy, pero usted se nota que la pasa bien, pastor. Y le digo, ¿a qué te refieres? No, mire mis manos, yo sí trabajo, me dice. Y le dije, hey, no te confundas. Cuando quieras, yo te cambio un día tuyo por el mío. Tu esfuerzo, seguramente yo no tendré la capacidad de hacerlo a nivel físico porque es extremadamente grande. Pero es que yo tengo que lidiar con personas. Llamadas como algún día una que recibí donde me dice, pastor, por favor, ora. Creo que mi hijo mató a mi mamá. Y fue así. El muchacho está pagando 40 años de cárcel. Cuando llaman y te dicen, creo que mi hermano abusó de mi hija. O cosas como esas. No me estoy poniendo en una posición de víctima. Lo que te estoy diciendo es que este llamado acarrea en determinado momento unas situaciones que son extremadamente difíciles, donde tú dices, Dios mío, ¿y aquí qué hago? No son conversaciones para, confía, Dios te bendiga. Confía, el Señor está en control. Y cuando me hablan a mí que tengo sabiduría, yo quiero contarte de qué se trata la sabiduría, si acaso yo tengo sabiduría. Siempre en el instante en el que yo estoy escuchando a una persona que me viene a decir algo, evidentemente le pido a Dios poderla escuchar, estar entendiendo lo que me está diciendo, pero en ese mismo instante estoy conectado con el dato del cielo, diciéndole, Señor, muéstrame cuál de las historias de la Biblia que yo conozco se aplica en este mismo instante. Yo quiero decirte algo, no ha habido un día en el que Dios no me hable de una historia que es un principio bíblico para resolver el problema más grande y más violento que se te presente. La sabiduría está desde allí, en el conocimiento de Dios. Pero entonces acá hay un problema, diga conmigo un problema, para que nos despertemos. Diga conmigo un problema. ¿Cuál? Que si no tienes referencia a la historia bíblica, ¿cómo la vas a aplicar? Son tantas cosas. Hace poco un matrimonio no se divorció por una historia de la Biblia donde yo decía, ¿esto para qué me va a servir? ¿Cuándo me va a servir? Dios en la Biblia estableció ciudades de destierro donde tenían que ir las personas que sin ser voluntariamente se habían convertido en un asesino. Él decía, dice allí la Biblia, supongamos que alguien involuntariamente mata a alguien porque decía, estaba haciendo cualquier cosa con un hacha, le pegó y el tipo se murió. No fue un asesinato voluntario. Dios dice, establezcan ciudades a las cuales esa persona puede huir porque ese no fue un acto voluntario que hizo, fue algo involuntario. ¿Y por qué él establecía esas ciudades? Porque la misma ley establecía que si alguien mataba a alguien, la otra persona, la familiar de la otra persona, el familiar lo podía vengar y matarlo. Dios dice, establezcan esas ciudades para que pueda ir allí, para que se apague la ira de esta persona. Alguno podrá decir, ¿y qué tiene que ver eso con un divorcio? Mucho. Pero lo que te quiero decir es que Toda la palabra de Dios es viva, es eficaz, fue soplada por el mismo Espíritu de Dios, es poderosa. Y si tú la lees, y si tú te acercas, no hay una sola palabra, por loca que tú pienses, pero que en Deuteronomio que me va a hablar Dios, y en Números y en Levíticos, en todo lugar te habla. Yo te doy mi palabra, en todo lugar te habla, toda la palabra en algún instante te dará la respuesta que tú estás buscando. Proverbios 2:6 nos dice que de la boca de Dios proviene la sabiduría que tú y yo necesitamos. Punto número 5, Dios muestra su fidelidad. ¿A quiénes? A aquellos que le temen. Dios mostrará los beneficios de que Él sea tu Dios y nos recordará que no tan solo es un tema de religión, sino que en verdad hemos entrado en un pacto espiritual donde tú dices, tú vas a ser mi Dios, yo seré tu hijo, y Él promete acompañarte, bendecirte y guiarte. Deuteronomio 4:31 dice, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Deuteronomio 7:9 dice, reconoce pues que el Señor tu Dios, Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones, y escúcheme, con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Esta es la unión. Temor del Señor es guardar sus mandamientos. La palabra de Dios nos dijo la semana pasada, temer a Dios es aborrecer el mal. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Todo se une. Salmo 89:28 dice, para siempre conservaré mi misericordia hacia él. ¿Hacia quién? Hacia el que le teme. Mi pacto le será confirmado. Yo quiero hablarte en este día. Tú no estás simplemente metido en un buen sistema de pensamiento humano. Tú has venido a encontrar la verdad que es Jesucristo, una persona, el único mediador entre Dios y los hombres. Este no simplemente es un club social. Aquí no nos venimos a reunir porque no tenemos nada más que hacer. Qué impresionante algunas de las cosas que Alex y Rafi decían. Hay muchos altares, pero yo puedo convertirme en un altar cuando me postro delante de Dios y tengo la conciencia de que Él está allí. Posiblemente tú no has visitado lugares como estos. En India tienen más de 200 millones de dioses, ¿me escucharon bien? Si acaso no lo has visto y si te da asco, si te da algo de impresión, por ejemplo, uno de los dioses o lo que ellos denominan sus deidades es un templo que han dedicado para las ratas. Ve a YouTube y me permiten un momentito de escribir solo eso. Y llevan entonces sus ofrendas de comida, y para ellos es un gran deleite que en tanto ellos están comiendo allí, las ratas vengan a comer de lo mismo que ellos están comiendo. Y si se le paran por encima, pues es un honor, porque quizás ya algunos están que se levantan. Pero no solo es eso, tienen un dios, la estatua de un dios que ellos saben que es sordo. Y entonces se arriman a su oído y le gritan, sabiendo que es sordo, el pedazo de madera o el pedazo de piedra no es otra cosa más que eso. Para millones de personas, la gran esperanza que tienen es quizás reencarnar en una cucaracha, una vaca o algo que les dé algún tipo de esperanza para tener un continuo progresar y crecimiento donde nunca encontrarán nada. Pero tú, pero yo, tenemos la esperanza de vida. Pedro, por eso le dijo a Jesús, cuando el Señor le dice, ¿saben qué? Si quieren, váyanse ustedes. Pedro contesta, Señor, ¿a dónde más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Eso es reservado para ti. Eso es reservado para mí. Dios nos recordará su fidelidad. Adicionalmente, punto número 6, Dios nos recordará su misericordia. El perdón y la misericordia de Dios es una garantía para los que le temen. ¿Por qué yo puedo establecer o decir esta palabra garantía? Porque yo estoy seguro que si tú temes a Dios, vas a arrepentirte y vas a pedir perdón. Por esa razón, esa es una garantía para ti. El Salmo 103, 17 dice: más la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Para quiénes? Ayúdeme, ¿para quién? Recuerde lo que hablamos la semana pasada. Esto no es para los que viven como se les da la gana. La misericordia de Dios está reservada para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de cumplir sus preceptos. El Salmo 134 dice: pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. ¿No le parece hermosa la Biblia? Juan 9:31, esto le puede dar una idea de cuáles son las oraciones que Dios escucha. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí a alguien que teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si tú temes a Dios, tú puedes tener la certeza que Él va a escuchar tus peticiones. Punto número 7, protección de lo alto. Dios es nuestro lugar seguro, nuestro refugio, nuestro reposo, el reposo para nuestra vida. Proverbios 19:23 dice: el temor del Señor conduce a la vida para dormir satisfecho y sin ser tocado por el mal. Tantas veces que yo he estado con personas tan adineradas que me dicen: yo quisiera poder comprar una noche de sueño en paz. Escucho de Dios, hay una persona en este lugar que esta semana le contactaron para un negocio, y usted sabe que es algo que es turbio, que es algo que es incorrecto, pero hay mucho dinero envuelto. Y siento que Dios te está diciendo: no cambies la paz por dinero. No sé quién es usted, pero por favor, tome eso de parte de Dios. Lo que te quiero plantear en este día es que el dinero te puede comprar una mansión, pero no te puede comprar un hogar. Es que el dinero te puede pagar un gran seguro médico, pero ¿cómo pagas por la salud? Es que tú puedes pagar un hotel de 5 o 6 o 7 estrellas o diamantes en Dubái o donde sea, en la cama más espectacular, con las almohadas más espectaculares, pero ¿y qué si no tienes paz cuando pones tu cabeza en esa almohada? ¿De qué te sirve? ¿Cómo descansas? No intercambies eso. El temor del Señor conduce a la vida para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Proverbios 14, 26 y 27. En el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Yo quiero plantearte algo. Yo quiero que me acompañes imaginándonos por un momento una dinámica que yo creo que sucede en el cielo. Pero es como si Dios empezara a identificar lugares donde encuentra. Este es un hogar donde el temor de Dios ha crecido. Ángeles, en la avenida que queda allí, necesito que se aposten. En la calle, apóstense. Detrás, lo hacen de igual manera, a la izquierda y a la derecha. Podrán entrar los ladrones a la casa de la izquierda o a la de la derecha, pero la de ellos no podrán entrar. Es lo que yo no te estoy vendiendo Disney. ¿Saben lo gordo que me cae Disney? No te estoy vendiendo Alicia en el País de las Maravillas. Te estoy diciendo que la protección de Dios estará sobre ti. Mira, la realidad cuál es, que tú y yo no tenemos idea de todas las veces que Dios nos ha guardado. Temor de Dios es tan poderoso que hasta Satanás conoce los beneficios que hay para la gente que le temen a Dios. Uy, pero explícame eso. Rápidamente te lo hablo. La Biblia nos cuenta la historia de Job. Lamentablemente no tengo el tiempo para hablarle a aquellos que no han escuchado de la historia, pero llega un instante en el que Dios en el cielo está y Satanás llega a la presencia de Dios y Dios le pregunta: ¿has visto a mi siervo Job? Es intachable, no hay nadie como él. Y yo quiero que escuche la respuesta de Satanás. Sí, el diablo, le contesta Dios. Job 1:9. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Satanás le dice: es que Job sabe por qué te teme. Satanás está diciendo: es que Job sabe los beneficios que hay en la vida de los que te temen. Y mire lo que el diablo, increíble, al ser una criatura y estar bajo el dominio de Dios, hoy el diablo nos va a enseñar algo. Así de poderoso es Dios, ¿no le parece increíble? Ella sí lo entendió, nosotros todavía no. Satanás nos va a enseñar algo hoy. ¿Pero qué nos puede enseñar? Mire, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos los lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Mire, Job tenía temor de Dios y allí vemos cómo se comprueba todo lo que hemos venido predicando en este día. El versículo 6 del capítulo 4 dice: ¿no es tu temor a Dios, tu confianza en la integridad de tus caminos, tu esperanza? En el capítulo número 1, el mismo Satanás le dice a Dios: ¿pero cómo no? ¿Cómo no te va a tener temor? ¿Cómo no te va a honrar? ¿Cómo no va a tener esta reverencia delante de ti? Si tú lo guardas, si tú lo proteges, si tú haces un vallado a su alrededor, pones una muralla de protección y aparte de todo lo prosperas. La pregunta que quisiera plantearte en un día como este, cuando ya estamos llegando hacia el final de esta serie, es: ¿puedes ver que vale la pena? ¿Puedes ver que vale la pena? Mira, yo te doy mi palabra porque te la puedo dar. Teme a Dios, métete en su palabra, memoriza la Biblia, practícala y tus pasos se van a enderezar. Y aquello que tú has estado pensando, es que esto está tan duro, es que esto, es que de aquello, realmente yo quiero dejarte saber lo que Dios nos ha venido hablando. Es al establecer el temor de Dios como el fundamento de nuestra vida, todas las otras cosas van a caer donde tienen que caer. Las decisiones de tu vida, de tu trabajo, de tu matrimonio, cómo criar a tus hijos,